Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva misión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, llegando a lo largo y ancho del país a través de los canales tradicionales, estos medios radiales que llegan al litoral norte, al centro, al sur, toda la República, todo el territorio. Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré, La Hora del Campo y tantos otros amigos que toman las notas que aquí se emiten y las transmiten en diferentes medios de comunicación. Les comentamos que vamos a tener un programa particularmente interesante con la palabra del ingeniero agrónomo Esteban Montes para conocer cómo se está moviendo el mercado, cómo se movió el mercado y cómo viene el intercambio comercial de la carne vacuna, que es lo que nos interesa, cuáles son los demandantes, cuáles son los oferentes, cómo este intercambio, esta competencia incide en el precio, cómo incide en el mercado, cómo incide de la ganadería predial, ¿no? Conocer cómo se mueve el mercado cárnico. También vamos a estar charlando con el doctor Rafael Carriquiri, en particular sobre garrapata y tristeza, pero teniendo en cuenta los sistemas de engorde, los sistemas de invernada, cuando la rotación de animales es frecuente, cuando ingresan y cuando incluso no da tiempo para que actúen los medicamentos o no se pueden vender los animales por este motivo de residualidad, etcétera. Sobre todo esto vamos a estar charlando con el doctor Rafael Carriquiri, pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los dos protagonistas de la jornada. Amigos y amigos, como les comentábamos, estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Esteban Montes, coordinador de Grupos Plan, pero también analista del mercado interno y el mercado internacional de la carne. Y sobre esto vamos a estar charlando en la próxima nota sobre la situación actual del 2023, cómo se viene configurando el mercado internacional de la carne, quiénes son los demandantes, quiénes son los oferentes, cómo repercute este mercado también en el mercado interno, lo que le llega al productor, que es realmente lo que nos interesa, claro está. Primero vamos a comenzar con Esteban charlando sobre la demanda de carne a nivel mundial. ¿Cuáles son los principales actores que influyen directamente justamente en el consumo de este commodity?
Analizando un poco el mercado de carne de bovina, lo que tiene que ver con el año 2023, me parece que hay algunas cosas que son interesantes de destacar y que son importantes de analizar. Si nosotros vemos en retrospectiva, el mercado de carnes, de carne bovina específicamente, en el 2013 las importaciones eran del orden de los 7.5 millones de toneladas peso carcasa y China importaba en el entorno de unas 400.000 toneladas. El consumo de carne per cápita en China era del orden de los 5.1 kilos por habitantes. En el 2023, o sea, 10 años después, las importaciones de carne pasaron de esos 7.5 millones a 10.3 millones de toneladas. O sea, es un avance muy grande. Y China pasó de esos 400.000 toneladas a 3.5 millones de toneladas. O sea, casi 10 veces más de lo que es las importaciones de carne bovina. Y el consumo de carne por habitante pasó de 5.1 kilos a 7.6 kilos. O sea, estamos hablando de que casi es un 50% más de consumo de carne. Ahí es donde está la explicación más grande del aumento en las importaciones de carne mundiales, de carne bovina, y específicamente de lo que es China. O sea, China es el motor fuerte de lo que ha pasado en los últimos 10 años en lo que tiene que ver con el mercado de carne bovina. Cuando analizamos algunos datos, o sea, esos datos que hacíamos referencia recién, son datos según lo que publica el Departamento de Estado de Estados Unidos, del USDA. Y hay otros datos interesantes que plantean los australianos, el Meat and Livestock de Australia, sobre el mercado de China. Ellos comentan que en el 2018 el mercado el consumo de carne por los por habitante de los chinos era del entorno de 6,4. Hoy decíamos que estamos en el entorno de 7,6. Y lo que prevé los australianos es que para el 2026 estén en el entorno de 7,8 kilos de carne por habitante. O sea, va a seguir aumentando el consumo de carne por habitante en China. Eso implica 200 gramos por habitante, que claro, obviamente por habitante significa poco, pero cuando lo multiplicamos por la cantidad de habitantes de China, que todos sabemos la población mundial de China anda en torno de 1.400 millones de habitantes, son 240.000 toneladas de peso carcasa que se incorporarían al mercado, o sea que demandarían el mercado. Es el segundo mayor consumidor de carne bovina del mundo, detrás de Estados Unidos, o sea, el primero es Estados Unidos y atrás está China. En general, también es el principal consumidor de carne de cerdo y tanto la carne de cerdo como la carne de pescado son las más populares dentro de China. Sin embargo, han habido algunos factores que han cambiado en los últimos años y específicamente son tres factores que motivaron un mayor consumo de carne bovina en China. Uno son los mayores ingresos económicos que tiene la población, entonces pueden acceder a otro tipo de producto. Otro es la fiebre porcina africana, que como todos sabemos, ha afectado a lo que es el mercado de carne porcina. Y otro, por otro lado, es el interés de aumentar la inmunidad por parte del COVID-19. Esos son los tres aspectos que seleccionan los australianos. El último me parece muy interesante porque justamente se habla de lo que es la importancia o lo que es el beneficio o no beneficio de lo que es el consumo de carne bovina y justamente los chinos quieren aumentar el consumo de carne bovina porque le aumenta la inmunidad frente al COVID-19. Ahí vemos concretamente el beneficio que tiene el consumo de carne bovina en el ser humano. Por otro lado, cuando miramos lo que viene sucediendo, las importaciones de carne vacuna de China, que nosotros, había llegado a un pico máximo de importaciones en julio y agosto del año pasado, después empezó a descender y internamente inclusive, se dijo que había caído enormemente las importaciones de carne bovina de parte de China. Sin embargo, cuando miramos ese pico que se dio en julio y agosto, el volumen importado por parte de China andaba en el entorno de unas 260, 270 mil toneladas. La caída que sufrió después, durante los restantes meses del año pasado, o sea, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ubicaron las importaciones en el entorno de los 250 mil toneladas. O sea, cayeron en el entorno de 15, 20 mil toneladas. No es un dato muy significativo. Sí, las importaciones durante el 2023 ahí empezaron a caer más, sobre todo en febrero, que se ubicaron en torno a las 200.000 toneladas, pero sin embargo, cuando miramos en retrospectiva y analizamos lo que son los tres primeros meses del año, o sea, enero, febrero y marzo del año 2023, la cantidad importada es del orden de las 630.000 toneladas, lo que es un 3% más que el 2021. Teniendo en cuenta que el 2022 tiene algunas, sobre todo en ese periodo, tiene algunas deficiencias porque ahí esto es la consecuencia de la primer traba que tuvo Brasil se ve reflejado en ese momento. Entonces, en cierto modo, en resumen, lo que se quiere mencionar ahí es que las importaciones de carne de China, si bien cayeron a partir del segundo semestre del año pasado, no cayeron en forma estrepitosa, sino que se mantuvieron en niveles interesantes del orden de 250.000 toneladas y este año, como quien dice, empezaron también en niveles similares, un poquito más bajos, llegando a las 200.000 toneladas en los tres primeros meses del año. Lo que sí hay una diferencia importante es en los precios. O sea, China ahí bajaron considerablemente los precios y de un pico de precios que se dio en julio y agosto del año pasado, del orden de las $7.500 la tonelada, esto es tonelada peso embarque, no hay que hacer ninguna referencia con respecto a lo que son los precios que nosotros exportamos, sino que lo que hay que ver es justamente en términos relativos lo que es la caída de precios que ha sufrido, que pasó de esos $7.500 la tonelada en julio y agosto, como decíamos, del año pasado a valores del entorno de 5.500 y 5.000 dólares la tonelada. Entre 5.000 y más sobre 5.500 dólares la tonelada. Entonces son 2.000 dólares de caída de precios que son bastante interesantes.
Esteban, y teniendo en cuenta quienes son oferentes de carne a nivel mundial, ¿cuál es la situación?
Estados Unidos y Brasil son los mayores exportadores de carne y significan el 37% de las exportaciones. Obviamente que ambos tienen una fuerte incidencia en China, pero hay un dato curioso que son lo que significan las exportaciones de Brasil a China. En principio de 2022, Brasil significaba el 25% de las importaciones de China. Sin embargo, después, en junio de 2022, pasó a ser el 42%. De las exportaciones. Obviamente que ahí estuvo los problemas que tuvo Brasil en su momento y que implicó que China le pusiera algunas trabas en el comercio, pero la realidad es que pasó del 25% a principios del 2022 a 22% en mediados del 2022 y sobre fines del 2022, estamos hablando de noviembre, diciembre, pasó a ser el 49% de las exportaciones. En estos meses del año del 2023 significa el 46% de las exportaciones. Eso, a pesar justamente de los precios récord que nosotros habíamos mencionado recién, o sea, de la caída de precios que mencionábamos recién. O sea, esa caída de pasar de 7.600 o 7.500 dólares de la tonelada de carne congelada, que es lo más fuerte, el principal rubro de importación, pasó a 5.500 dólares. O sea, hubo un 30% de caída de precios. Sin embargo, a pesar de eso, Brasil aumentó las exportaciones. En marzo estamos en valores similares a febrero. La conclusión de lo que podemos llegar frente a esto es, Brasil ha aumentado mucho las exportaciones de carne a China y ha desplazado obviamente a otros mercados y entre ellos es Uruguay, a pesar de una caída de precios. Y esa es la conclusión concreta en cuanto a que tenemos que competir con un monstruo como Brasil, que significa una parte muy importante del mercado. Recordemos que es el principal exportador de carne del mundo y a pesar de las caídas de precios, Brasil sigue exportando. O sea, es un 20% de lo que produce, lo que exporta, o sea que eso significa que se tiene que sacar el producto de encima y si hay caídas de precios igual asume esas caídas y eso perjudica a todo el mercado. Frente a eso es lo que tenemos que competir y por eso es necesario justamente que Uruguay busque algunos otros canales de diferenciación, de salir de lo que es lo que Brasil produce y para eso tenemos que buscar ese camino de especificación o de buscar caminos diferentes de lo que Brasil hace.
Desde el punto de vista del mercado interno y del productor ganadero, ¿cómo es afectado con estos movimientos o esta situación del mercado internacional de la carne?
El efecto que tiene todo esto en lo que es a la interna del mercado de carne es que Uruguay exporta el 70% o más de lo que produce. Entonces todo lo que pasa a nivel internacional tiene un efecto directo sobre la realidad del precio interno. Entonces en la medida que los precios internos, los precios de exportación sean elevados, los precios internos lo van a hacer. Entonces, cuando estábamos en esos picos de precio que mencionábamos hace un rato, de julio y agosto del año pasado, de 7.500 dólares la tonelada de carne congelada que se exportaba a China, gozábamos de muy buenos precios a nivel interno. Cuando cayeron los precios y en cierto modo Brasil nos desplazó de China, eso se vio reflejado justamente en lo que es la baja de precios que hubo en el segundo semestre del año pasado y los impedimentos que tuvo también el mercado a nivel interno, en el sentido de que es un mercado que no es tan fluido y no es tan demandante, justamente porque hay un oferente que es Brasil, que estaba ocupando los mercados que nosotros estábamos ocupando y sobre todo había a menores valores de lo que se estaba dando. Entonces eso se trasladó a nivel interno y fue la caída de precios que se dio durante el segundo semestre del año pasado y que en cierto modo continúa. Hoy ese mercado se está recuperando y se está viendo justamente que esos datos se reflejan a nivel interno. Obviamente van de a poco, van respondiendo de a poco, pero en la medida que logremos captar mayor volumen, o sea, poder colocar mayor volumen y a mejores precios, eso se va a ver reflejado a nivel interno directamente, porque justamente tiene una relación directa cuando nosotros miramos lo que son los precios de exportación. Por algo INAC publica lo que es la relación de precios entre lo que se exporta y lo que se paga al productor, y eso tiene una relación muy directa, justamente porque la exportación tiene una incidencia muy grande sobre lo que es, o sea, sobre el total producido.
Bárbaro, agradecemos a Esteban Montes por este pantallazo del mercado mundial, cómo se está moviendo el mercado de la carne en el mundo, quiénes son los mayores demandantes y cómo las variaciones en la demanda y también el mercado interno de estos demandantes acciona de forma casi lineal con los precios y el mercado interno del Uruguay, teniendo en cuenta esta situación. Aparte, claro, están los competidores directos que hoy tiene la carne uruguaya en el mundo, con un Brasil que está aportando al mercado internacional este commodity que compite claramente con la producción ganadera nacional. Agradecemos nuevamente a Esteban Montes y nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Actividades del Plan Agropecuario. En el marco de los talleres del proyecto Gestión del Pasto se van a estar realizando diferentes talleres de otoño, el 31 de mayo, en el establecimiento El Mirador de Raúl y Fernando Ferro en Punta de Averías, departamento de Río Negro. El 5 de junio, el taller en el establecimiento Las Tres Marías de la familia Fuerte Cabrera en Trinidad, departamento de Flores. El 14 de junio, la jornada pública en el establecimiento Las Flores de la familia Rubio Zabalegui en Pan de Azúcar, departamento de Maldonado. Se encuentran abiertas las inscripciones para el curso práctico de gestión de empresas agropecuarias. Va a estar comenzando el 14 de junio y se va a estar repitiendo el 28 de junio, una primera y una segunda parte, 14 y 28 de junio, en el salón de la Asociación Rural de Reboledo, departamento de Florida. Se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia de buenas prácticas ganaderas y bienestar animal. Tendrá una duración de 3 semanas. Va a estar iniciando el 20 de junio y las inscripciones estarán cerrando el 5 de junio. Toda la información sobre cursos a distancias y presenciales y las distintas actividades de la institución se encuentran accesibles, disponibles a través de la página planagropecuario.org.uy.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Hace pocos días compartíamos el micrófono con el doctor Rafael Carriquiri conversando sobre temas sanitarios como Bocopa, como Sahuaipé. Hoy la temática es otra y tiene que ver con la garrapata, más precisamente con la tristeza parasitaria, enfocados en los sistemas de invernada, sistemas de engorde que tienen sus particularidades, y justamente sobre esta vamos a estar charlando con Rafael. ¿Cuáles son estas especificidades, por decirlo de alguna forma, que se dan en sistemas con estas características, que seguramente tienen que ver con la rotación de animales, con el tiempo que están en los predios, que haya que tomar recaudos diferentes a los que habitualmente recomendamos en el plan?
Sí, la garrapata, el control de garrapata y de la tristeza parasitaria en los sistemas de invernada es un desafío particularmente difícil. Y en este momento, o a partir de los últimos tiempos, se torna más difícil el control de la tristeza debido a que el plan de residuos biológicos de nuestro país comienza a controlar la aparición o la existencia de residuos de imidocarbo en las carnes. Lo mismo ocurrirá con el fipronil, que aumenta considerablemente su tiempo de carencia, o sea, el tiempo que tenemos que esperar para remitir los animales a faena, que ya son 100 días y va a pasar probablemente a 200 días. Entonces, los periodos de carencia y los residuos biológicos de los productos que utilizamos para el control de tristeza y de garrapata pasan a ser un elemento central a la hora de establecer las estrategias de control, dificultando las estrategias. Entonces, en los sistemas de invernada, prácticamente el imidocarbo no se puede utilizar, ya que el periodo de carencia es de 217 días y a nadie escapa que ese periodo es mayor que el tiempo que demora en invernada normal. Entonces, al eliminar el imido carbo del control de la tristeza, nos quedan dos alternativas. Utilizar el diaminaceno-acetorato, que a dosis alta, no a la dosis curativa, sino a la dosis más alta, 5 miligramos kilo, tiene un efecto preventivo de 15 días o hasta 30 días según la babesia o el tipo de parásito que está presente. Y la otra alternativa es el uso o la planificación de un sistema de vacunación. La vacuna, la hemovacuna o la vacuna es una que se utiliza para el control de tristeza, es una vacuna que se administra una sola vez en la vida del animal y genera inmunidad para toda su vida. Pero al ser una vacuna viva tiene sus características especiales. Una de ellas es que es muy sensible, es delicada en su manejo, y otra es que algunos animales pueden reaccionar fuertemente, en especial los animales adultos, les puede dar reacciones importantes. Entonces hay que tener, esto no quiere decir que no se pueda usar, se puede utilizar, pero hay que tener sistemas de control especiales para asegurar que no haya problemas. Entonces, para resumir, en el control de la tristeza, en los sistemas de invernada, o utilizamos el diaminaceno-acetorato cada 15 días, lo cual es bastante costoso y difícil de organizar, o vamos a un sistema de vacunación que tiene las dificultades que mencioné. Y respecto al control de garrapata, lo mismo, hay que ver, incluir los productos que tengan menos periodo de espera, pero siempre dentro de los productos que funcionan. O sea, lo necesario, fundamental es conocer, tener un test de resistencia. Para esto hay que saber que, cumpliendo con determinados requisitos o trámites, digamos, se puede acceder al test de resistencia sin costo a través del Ministerio de Ganadería. Entonces, bueno, hay que mandar garrapatas y ver cuáles son los productos que funcionan en nuestro establecimiento y en función de eso establecer un plan de control, tratando de utilizar los productos que tengan el menor tiempo de espera. Para el caso de la invernada, recordar que los productos con menos tiempo de espera son las ivermectinas al 1%, los baños de Amitraz, y después los otros productos son productos que tienen un periodo de espera muy largo. El fipronil tiene más de 100 días, la ivermectina 3,15 tiene 120 días, los baños con fosforados, con etión, tienen 130 días de periodo de carencia, o sea que son todos productos que es muy difícil de incluir en planes de control de garrapata en sistemas de invernada. El fluazurón es una alternativa que desde el punto de vista de la resistencia tiene más seguridad porque es poco probable que haya resistencia, tiene muy bajo efecto de volteo, no tiene efecto de volteo y tiene un periodo de carencia intermedio, digamos así, que puede sí incluirse dentro de cierta lógica o dentro de cierta estrategia en los controles de garrapata en invernada. O sea que para dar un cuadro resumido es difícil tener recomendaciones generales para el control de garrapata y tristeza en sistemas de invernada. Es muy importante contar con un colega que nos ayude a armar un plan porque cada situación es distinta. La serología, o sea, tomar muestras de sangre, nos ayuda a ver cuál es la situación de nuestro establecimiento y en especial cuando la invernada la generamos nosotros mismos. Esta es una herramienta muy útil y nos puede facilitar mucho el control, pero cuando la principal fuente de reposición es comprada, es más complicado aún el plan. O sea que el fin principal de este comentario de hoy es alertarlos de que el imidocarbo se empieza a controlar, que tiene un periodo de carencia extremadamente largo y que las herramientas para el control de garrapata y de tristeza en los sistemas de invernada son pocas y hay que usarlas muy bien.
Rafael, entonces, en un sistema de este tipo, donde la rotación es muy alta, donde estas peculiaridades a las que tú hacías referencia ya son conocidas, el productor tendría que tener por lo menos un plan sabiendo que esto va a ocurrir, que los animales van a seguir rotando porque así funciona este sistema.
Sí, bueno, un elemento fundamental en los sistemas de invernada que compran ganado es tener un plan de contingencia, ¿verdad? Un plan, porque por más allá de que existen despachos de tropa y que los ganados se deben mover limpios de garrapata, los errores humanos y las situaciones se repiten con mucha frecuencia. O sea, ocurre la introducción de garrapata a sistemas, a predios donde no había garrapata, porque en algún momento hubo un error, muchas veces involuntario, o sea, no necesariamente de mala voluntad. El productor que compra ganado de reposición en zona endémica, que es todo el norte de nuestro país y el este del país, o sea, la zona criadora por excelencia es una zona endémica de garrapata, entonces debe tener un plan de contingencia. Cuando recibe el ganado tiene que tener un lugar de cuarentena o un lugar donde esté un tiempo antes de mezclarlo con el resto del ganado, no solo por la garrapata, ¿verdad?, también por otras enfermedades, enfermedades que eventualmente puede estar incubando y que puede contagiar al resto del rodeo y dan tiempo para que se manifieste. En el caso de que vengan garrapata nos permite ver la evolución, porque la garrapata cuando se introduce al predio generalmente mide 1 o 2 milímetros. Si se introduce es porque no se vio, y cuando no se vio es porque es muy chiquita. Pero si esperamos una o dos semanas va a ser visible, o palpable, y ahí podemos tomar medidas a tiempo antes de que se infeste el predio, porque la garrapata va a infestar el predio cuando cae una garrapata, una teleógina, una garrapata que mide más de un centímetro y que está repleta de huevos, cae en el piso y va a poner huevos. Eso va a generar un problema grave en el predio. Pero si nosotros introducimos animales con garrapata y actuamos antes de que esto ocurra, el problema va a ser mucho menor. Entonces, por eso es importante poner los animales en un potrero y poder vigilarlos y revisarlos eventualmente, semanalmente, al menos 3 o 4 semanas, para tener certeza de que no vino garrapata y otras enfermedades. Lo mismo ocurre con tristeza, ¿verdad? El periodo de incubación de tristeza puede ser hasta 14 días y eventualmente para anaplasma hasta 40 días o 50 días. Entonces, el animal puede venir incubando la enfermedad, el viaje baja la inmunidad y desarrolla la enfermedad. Entonces, o eventualmente una semana después que compramos el ganado se empieza a enfermar un brote que en realidad no sabemos si fue del establecimiento o si los animales se vieron contagiados. Por eso es muy importante tener los animales en un lugar restringido, que le podemos llamar cuarentena, antes de incluirlo en el sistema de en el manejo del predio.
Bien, agradecemos a Rafael. Sin duda, las recomendaciones para el control de la garrapata y la tristeza parasitaria son las que continuamente se emiten desde el plan agropecuario, con los clásicos consejos de los técnicos y las técnicas, las veterinarias y veterinarios de la institución. Pero hoy queríamos hacer foco en este caso en particular, en estos sistemas en particular. Agradecemos a Rafael por acompañarnos en Mano a Mano con el plan agropecuario. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, llegando a lo largo y ancho del país. No queremos despedirnos sin antes no enviarle un saludo al amigo Soca de allí, de Merinos, más precisamente de Cerro de los Bomberos, encargado de ese establecimiento. Y bueno, agradecemos también a Bazano por atendernos, más precisamente a Juan por recibirnos en el marco de la actividad que realizó el Plan Agropecuario, teniendo en cuenta que es uno de los predios que integra el proyecto Gestión del Pasto. A todas y todos ustedes les invitamos para la próxima semana a reencontrarnos aquí y continuar compartiendo más información, novedades, recomendaciones técnicas, consejos, experiencias de productores, todo lo que el Plan Agropecuario nos tiene acostumbrado. Así que nos reencontramos la próxima semana. Hasta entonces.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.